Buenos días, hermanos. Vamos a buscar en el Salmo 71 una lectura para el sermón. Salmo 71, puestos de pie, compartamos nuestras Biblias a los que no tienen. Escuchemos las Sagradas Escrituras del Salmo 71 y lo vamos a permanecer de pie para orar otro salmo. Pero primero leemos el Salmo 71, el versículo 1 al versículo 16. Salmo 71. En ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Como prodigio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte. Sea llena mi boca de tu alabanza y tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Porque mis enemigos hablan de mí, y los que acechan mi alma consultaron juntamente, diciendo, Dios lo ha desamparado. Perseguidle, tomadle, porque no hay quien le libre. Oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude pronto en mi socorro. Sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma. Sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Es aquí en la lectura del Salmo 71 y vamos a orar del Salmo 130, todos juntos en voz alta, apropiándonos de las palabras del Salmo 130. Todos juntos en voz alta y al final, digamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Salmo el 130. Todos juntos. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Ten atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ah, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. El título del sermón es ¿Quién mandó salvarme y para qué? ¿Quién mandó salvarme y para qué? El versículo clave es del Salmo 71, el versículo 3. Especialmente la segunda frase, donde dice el Salmo, Salmo 71 y el versículo 3, Tú has dado mandamiento para salvarme. Tú has dado mandamiento para salvarme. El propósito del sermón es que alabemos a Dios por su gran salvación. Si somos salvos, que tengamos más seguridad de salvación. Y si no somos salvos, que nos arrepintamos de nuestros pecados y creamos en Cristo como nuestro Salvador. Bien, siete preguntas básicas van a guiar la meditación de la frase, tú has dado mandamiento para salvarme. Las preguntas son, ¿quién? ¿Cuándo? ¿A quién? ¿De qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y para qué? Esas son las siete preguntas, los puntos principales del sermón. Bien, la primera pregunta es, ¿quién ha dado mandamiento para salvarme? Entonces tenemos que descubrir a quién se refiere el pronombre tú. tú has dado mandamiento para salvarme. ¿A quién se refiere ese tú? Bueno, la respuesta está en a quién está orando el salmista, y a quién se dirige él cuando dice tú. Bueno, leemos en el versículo 1 que es Jehová, se dirige a Jehová. Versículo 4, Dios mío. Versículo 5, Señor Jehová. Versículo 12, Dios. Versículo 16, Jehová el Señor. Versículo 22, el Santo de Israel. Entonces, ¿quién ha dado mandamiento para salvarme? Dios, por supuesto, Jehová, el Dios eterno, el Dios que cumple sus promesas, el Dios fiel, el Señor todopoderoso, el Señor soberano, el Santo de Santos. Entonces, si esto es verdad, si es verdad que es Dios que dio su mandamiento para salvarme, entonces mi salvación está muy segura, segurísima al 100%, pues Dios manda y se hace. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. No hay nadie que le contradiga, dice un profeta, y le diga, ¿tú qué haces? Por supuesto que no, Él es Dios. No hay hombre, no hay mujer que pueda resistir el mandamiento de salvación. Tal vez alguien dice, no en la congregación, no creo que sea alguien de la congregación, pero alguien en el internet que está escuchando, ah, pero Paco, yo tengo libre albedrío. Yo tengo libre albedrío. Yo puedo hacer según mi voluntad. Si yo no quiero, Dios no me salva. Bueno, es verdad. Si tú no quieres, Dios no te salva. Pero Dios está sobre tu libre albedrío. Pregúntale a Saulo de Tarso. A Saulo de Tarso, pregúntale. O pregúntale a Salomón. ¿Qué diría Salomón? ¿Qué contestaría Salomón? Yo creo que Salomón nos contestaría con el proverbio que dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Si el rey, el corazón del rey, la voluntad del rey, está en las manos de Dios y hace lo que Dios quiere y diga, entonces, por supuesto, cualquier persona, ese es el argumento de Proverbios 21:1. Y gracias a Dios, que Él está sobre nuestro libre albedrío. Porque nuestro libre albedrío está viciado, inhabilitado desde Adán y Eva. Nuestro libre albedrío siempre tiende al mal. Pero gracias a Dios que Él cambia nuestro corazón, cambia nuestra voluntad en la regeneración, en la transformación del Espíritu Santo. Es por Él entonces que si queremos tener fe en Dios, si queremos arrepentirnos, si queremos, ahora tenemos la voluntad de seguir los mandamientos de Dios. Ahora, el punto es aquí, Jehová el Señor ha dado mandamiento para salvarme, entonces seré salvo, porque con su mandamiento hay poder, es eficaz, Él pone los medios para que yo sea salvo. Bien, la segunda pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo dio Dios el mandamiento para salvarme? Tú has dado mandamiento. Bueno, aquí apunta en Apocalipsis 17:8, pero vamos a ver Efesios. Efesios capítulo 1 y el versículo 3. Vamos a volver a este pasaje en unos momentos. Si quieren poner algo ahí para señalar lo que y separarlo. Efesios capítulo 1, y voy a comenzar a leer en el versículo 3. Los que apuntan a Apocalipsis 17:8, que es un texto que nos enseña que desde la eternidad en el pasado están escritos los nombres de que van a ser salvos o no. Efesios 1:3 nos dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, y esto es tremendo, Dios mandó desde antes de la creación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, Él mandó salvarme. Yo no existía en ese tiempo. Por supuesto. Entonces, quiere decir que Dios mandó salvarme antes de que yo existiera. Antes de que yo hiciera algo bueno o malo. Antes que yo pudiera hacer decisiones o resoluciones o consagraciones o bautizarme o tener un llamado. Por supuesto. Entonces, esto quiere decir que a lo último mi salvación no depende de mí, pero de la decisión que Dios tomó antes de la creación del mundo. Entonces, yo no puedo decir, y tú no puedes decir, soy demasiado pecador. No me he consagrado como debo. Yo no puedo hacer mucho por el Señor, Dios no me va a salvar. No. La decisión de Dios de salvarme no tuvo que ver con nada de lo que yo hago, absolutamente nada de lo que yo decido. Fue de Dios antes de la fundación del mundo. Es por eso que Pablo dice, si tienen sus Biblias, Romanos capítulo 9, refiriéndose a Jacob y Esaú, Romanos capítulo 9 y el versículo, vamos a ver, voy a comenzar en el versículo 9. Romanos 9:9. Porque la palabra de la promesa es esta: por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo eso, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Desde antes de que nacieran, Dios ya lo había determinado. Dios había dado el mandamiento de salvar a Jacob. Entonces, Jehová el Señor, mandó salvarme antes de la fundación del mundo, ¡seré salvo! Tercer pregunta, ¿a quién? Tú has dado mandamiento. ¿A quién le dio ese mandamiento, Dios? Bueno, aquí podemos contestar con cuatro respuestas. En primer lugar, Dios le dio el mandamiento a Cristo para que me salvase. Dios le dio el mandamiento a Cristo. Hay un versículo en Hechos que dice, es Pedro predicando, varones judíos israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con los milagros, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, a Cristo, Jesús Nazareno. Él fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ustedes lo prendieron, lo mataron, lo crucificaron, pero ya había sido determinado esto, por el determinado consejo de Dios. Y es por eso que dice en cierto lugar, sabemos que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de nosotros. Es por eso que en Apocalipsis, son versículos, creo que dos veces se menciona, de el cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es posible? En el plan, en el decreto de Dios, antes de la fundación del mundo, ya había sido mandado y decretado. Entonces, Dios dio el mandamiento a Cristo para que me salvase. Pero también podemos decir que Dios dio el mandamiento al Espíritu Santo. En Ezequiel 37 leímos de el valle de los huesos secos. El Espíritu tiene que venir y darnos vida, un corazón nuevo, una voluntad nueva. Nos ilumina para que entendamos el Evangelio, la Biblia. Nos da el don de la fe, nos concede el arrepentimiento. Él produce su fruto en nosotros. Y de eso se trata esa obra del Espíritu Santo. Dios mediante más de esto esta tarde. Entonces, Dios le dio el mandamiento a Cristo, Dios le dio el mandamiento al Espíritu Santo. Dios le dio el mandamiento a sus ángeles, a sus ángeles. Se nos explica en Hebreos capítulo 1, ¿quiénes son los ángeles? Y leemos ahí casi al final de Hebreos capítulo 1, que son espíritus ministradores para los que serán herederos de la salvación. Espíritus ministradores para los que serán herederos de la salvación. Eso es glorioso también. Saber que en la providencia de Dios, los ángeles nos cuidan. Ponen obstáculos para que no nos perdamos, pero también ponen los medios para que seamos salvos. ¿Por qué un amigo de la novena 59 me invitó a ir a la escuela dominical? ¿Por qué? ¿Por qué precisamente él llegó a estar en mi salón, en el Heriberto Aja? ¿Por qué? ¿Por qué esos folletos y ese librito que me compartieron? ¿Por qué? Dentro de esa atmósfera espiritual, muchas de esas acciones fueron guiadas por los ángeles. Dios dio el mandamiento a Cristo, al Espíritu Santo, a los ángeles, pero también, en último lugar, Dios dio el mandamiento a los creyentes. Dios nos salva, definitivamente es Él, el Señor, pero usa medios para salvarnos, usa a hombres y mujeres como nosotros, para hablar de Cristo, compartir el Evangelio. El domingo pasado leímos ese mandamiento. Tenemos que ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué tremendo es este? ¿Qué gran privilegio? Es tanto que, vean lo que dice Santiago, y habla de nosotros, hombres como nosotros, y para usar el vocabulario de Santiago, con las mismas pasiones que Elías. Nos dice Santiago capítulo 5 y versículo 19. Santiago capítulo 5 y versículo 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, ¿qué? Salvará. Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Cuando veas a tus compañeros en el trabajo, en la escuela, tus vecinos, piensa en sus almas y que tú puedes salvarlas. ¡Ah, no, es el Espíritu Santo! ¡No, es Dios! ¡Es Cristo quien nos salva! Dios usa medios. Y qué gran privilegio, como dice el apóstol Pablo, de ser colaboradores de Dios. Colaboradores de Dios. El punto aquí, y este es parte del sermón, uno de los puntos principales, de seguro que seré salvo, pues Dios mandó a Cristo. Dios mandó al Espíritu Santo, a los ángeles, a los creyentes que me salvara. Muy bien, cuarta pregunta. ¿De qué? Tú has dado mandamiento para salvarme. ¿Salvarme de qué? ¿Salvarme de alguna enfermedad, algún peligro? ¿Salvarme de un problema, de una deuda con Bancomer o Banamex o Coppel? ¿Salvarme de un problema familiar? ¿Salvarme de qué? Bueno, nosotros tenemos muchos problemas y muchas ansiedades y muchas necesidades, y no las minimizo, créanme. Pero lo que más necesitamos, lo que urge, es que Dios nos salve del pecado. Porque el pecado nos hace culpables, el pecado es contra la ley de Dios. Y por eso entonces, como dice el salmista, Dios está airado, enojado contra el pecador todos los días. Ese es nuestro gran problema. Y al final merecemos la muerte eterna en el infierno, por el pecado. Ahora, eso no es nuevo para ustedes. La Biblia lo enseña y tu conciencia lo sabe muy bien. Y también en la vida diaria sabemos, es por el pecado de Adán y Eva y por nuestro pecado que hay problemas. Ansiedades, tristezas, adicciones en esta vida. Entonces, urge que seamos, que yo sea salvo del pecado, que Dios me perdone mi tendencia natural al pecado, que Dios perdone la gran deuda que tengo a su justicia por los pecados con los que yo nací, que he cometido desde que nací. Y entonces podemos decir, ¿de qué? ¿Tú has dado mandamiento para salvarme? ¿De qué? Del pecado, pero también del diablo. El contexto del Salmo 71, David se refiere a sus enemigos. Su gran enemigo, por supuesto, nuestro gran enemigo, es el diablo. Y lo peor aquí, no sé qué palabra usar, qué frase, el colmo de todo esto, es que somos pecadores, el enemigo es el diablo, pero también somos sirvientas y criados del diablo, estamos sujetos a él, como nos dice en 2 Timoteo 2. O estamos sujetos a su voluntad. Pero véanlo con sus propios ojos, Efesios 2. ¿Se acuerdan que les dije? No pierdan las páginas de Efesios. Volvemos a Efesios 2 y luego vamos a ver otro pasaje también ahí. Efesios capítulo 2 nos dice en el versículo 1. Efesios 2, 1. refiriéndose a Dios, el Señor, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza entonces hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos nosotros, y el apóstol se incluye aquí, estábamos siguiendo la corriente del mundo conforme al diablo. Él es el príncipe de la potestad del aire. Entonces urge que seamos salvos del pecado y del diablo. Como vimos el domingo pasado, para eso vino Cristo. Para eso Cristo vino a este mundo, para quitar nuestros pecados y deshacer las obras del diablo. Ese fue el mandamiento de Dios. Muy bien, la quinta pregunta, ¿por qué? Tú has dado mandamiento para salvarme. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios dio el mandamiento? ¿Cuál es la razón por la cual Dios quiso salvarme a mí, Paco Orozco? Bueno, de seguro que no tuvo que ver nada conmigo. Porque yo nací pecador, rebelde, necio, inmundo como un leproso. Yo seguía la corriente de este mundo, vivía según la voluntad del príncipe de las tinieblas. ¿Por qué quiso Dios salvarme? Unos aquí dicen, es fácil, Paco, muy fácil. Dios sabe todas las cosas. Dios sabía que tú, Paco Orozco, tendrías fe, que tú ibas a creer el Evangelio, y por eso te salvó, por eso mandó salvarte y te eligió y predestinó, porque Él sabía que tú ibas a tener fe, tú ibas a tener fe. Pero eso es ilógico, totalmente ilógico, y no es bíblico. Pues, ¿de dónde saco la fe yo? Número uno, los muertos no creen. No pueden creer, no pueden hacer nada, los muertos están muertos. Y yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Y además en ese mismo pasaje de Efesios 2 nos dice que la fe es un regalo gratuito de Dios. Yo tengo fe, pero porque Dios me la dio a mí, para salvarme. Él me la concedió a mí, por Cristo, no por algo en mí. Vean ese precioso pasaje de Filipenses 1. Filipenses capítulo 1 y versículo 29. Filipenses 1:29. Es tremendo lo que dice aquí. A los que sufren, los que están pasando por una prueba, alguna angustia, estudien, mediten en este versículo y traten de entenderlo para que su corazón se calme. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Por qué tenemos fe? Nos es concedido a causa de Cristo. Por eso. En 1 Pedro ya estudiamos ese libro. No, tienen que buscarse, lo leo, van a reconocer las palabras inmediatamente. En 1 Pedro 1:20 nos dice que fuimos redimidos con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, Dios nos da la fe por Cristo, por sus méritos, nada en nosotros. Nosotros, de hecho, no le podemos ofrecer nada a Dios. No teníamos fe, no, nada. Lo único que podemos traer a la hora de nuestra salvación es nuestro pecado, para que seamos salvos del pecado. Por eso el himno dice, muy famoso el himno, lo deberíamos de cantar más, tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor. Y aquí es la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué mandó Dios salvarme? ¿Por qué? Por amor. Puro amor, puro. Amor eterno, como dice el profeta. Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y es por eso que en Efesios capítulo 2, el apóstol usa sinónimo tras sinónimo para tratar de recalcar esto y que nos caiga el 20. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. ¿Cuál es la razón por la cual Dios quiso salvarme? ¿Por qué? ¿Porque soy muy bueno? Por supuesto que no. ¿Porque soy muy fiel? Por supuesto que no. ¿Porque tengo mucha fe? Claro que no. ¿Porque canto muy bien? Claro que no. ¿Porque ofrendo mucho? No, 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 no. Por pura misericordia, gran amor, maravillosa gracia, bondad infinita. Por eso. Ahora tenemos la penúltima pregunta. ¿Cómo? Tú has dado mandamiento para salvarme. Pero ¿cómo he de ser salvo? ¿Cómo han de salvarme? ¿Qué tuvo que pasar? Bueno, de eso se trata la obra de redención, y aquí pudiéramos tener toda una serie de sermones. Pero lo esencial son dos cosas. Número uno, la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo. La obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo. La obra de Cristo, Él vino a este mundo. ¿Por qué vino a este mundo? ¿Por qué la Navidad? ¿Por qué? Porque Él tenía que nacer como yo. Como yo soy hombre, humano, Él tenía que nacer de la misma carne, hueso, músculo, hormonas, metabolismo. Por eso nació de la Virgen María. Porque yo pequé como hombre, como humano. Entonces Cristo tenía que hacer lo mismo, venir a este mundo y vivir como humano. Y por eso nació en Belén, para vivir como mi representante. Su vida justa, perfecta, que yo no viví, Él murió crucificado, sufriendo la muerte que yo merezco por la desobediencia a la ley de Dios. Pero además Cristo resucitó y ascendió para interceder ante Dios, por mí, para siempre, con un cuerpo como el mío, en la gloria, para que también yo pueda estar en gloria. Glorioso es esto, la obra de Cristo. Él vivió la vida que yo no viví. Y Él murió la muerte que yo debía haber sufrido. Eso sucedió en la historia. Ustedes saben, ahí viene la Navidad, la Semana Santa. Lo celebramos, por supuesto. Y el Espíritu Santo, esa es la obra del Espíritu Santo, aplica eso a nuestras vidas. Nos llama eficazmente, nos regenera, no, por fe, nos une a Cristo. Y la Biblia habla de esta unión a Cristo de diferentes maneras. Es como la vid y los pámpanos. De eso se trata, esa unión entre el creyente y Cristo. Hay tal unión vital, orgánica. La Biblia habla también de un matrimonio que Cristo es el esposo. La iglesia, nosotros los creyentes, somos la esposa. Hay una relación, somos uno en Cristo. Tenemos, por así decirlo, con Cristo, tenemos un matrimonio de bienes mancomunados. Así se dice, mancomunados. Mis pecados, mis deudas fueron suyas en la cruz. Tu justicia, su riqueza es mía en su resurrección. Es el Espíritu Santo que hace esto. Nos enseña, nos ilumina. Y lo hace en nuestras vidas, hermanos y amigos, aunque nosotros no lo entendamos. Tal vez yo no voy a ser salvo, yo no entiendo esto. Es lo que dice la Biblia y lo creemos y es nuestra fe. Yo sigo leyendo la Biblia, meditando. Para que aprendas esto y te emociones y te motives con el Evangelio de tu salvación. Ya eres salvo por tu fe en Cristo. Aunque tú no entiendas cómo sucedió o por qué. El Espíritu Santo entonces nos da vida, arrepentimiento, fe y todas las semillas de virtudes que necesitamos hasta que lleguemos al cielo y ahí nos perfeccione. La última pregunta es la más importante, por supuesto. ¿Para qué? Tú has dado mandamiento para salvarme. ¿Para qué me salva Dios a mí, Paco Orozco? ¿Para qué? Es que Dios me necesitaba. Dios no necesita a nadie, absoluto. Hace muchos años, en la universidad donde estudié, teníamos temporadas en las cuales teníamos que ir a conciertos de cultura. Y uno de esos conciertos fue de lo que llaman en inglés espirituales negros, negros espirituales. Son himnos, canciones, coritos de los negros del sur de Estados Unidos, preciosos, muy sinceros, transparentes. Busquen en YouTube, negros, spiritual negros, black spirituals, o algo así, y van a encontrar esa música. Bueno, el caso es que estaba yo ahí, van a cantar algo, y luego mi maestro favorito, mi maestro de historia, una voz tremenda que tenía, comenzó diciendo, por lo que iban a decir en el canto, Dios nos creó porque estaba solo. Y cuando dijo eso él, yo pensé, me gustaría haber tenido un cañón, un rifle, una ametralladora y dispararles a todos los que estaban ahí. ¿Cómo se atrevieron a decir y cantar eso? En una universidad cristiana. ¿Pero cómo? Es que es cultura, tenían que pasar cosas de cultura, Shakespeare, me encantaba Shakespeare, pero cuando dijeron eso, pensé, esto no lo hubiera pasado yo. Claro que no. Dios no necesita a nadie. No es que Dios estaba solo, necesitaba humanos y ángeles para tener compañerismo. Dios es infinito en su ser, perfecto, absoluto, simple, dicen los teólogos, en el sentido de que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo son una perfección de comunión y armonía y amor eterno y no necesita a nadie, menos a un gusano como Paco Orozco. ¡Claro que no! Es que Dios necesitaba salvarnos para que le ayudáramos a los ángeles a cantar. La adoración celestial es perfecta. Claro. ¿Y quiénes son los ángeles? Son espíritus ministradores para los que serán herederos de la salvación. Entonces, ¿por qué nos salva Dios? ¿Para qué? Bueno, la respuesta bíblica incluye tres cosas. Vean la primera en Romanos 8:29. Ya sé que les gusta, les encanta Romanos 8:28 y voy a comenzar a leer ahí. Pero Romanos 8:28 realmente está por Romanos 8:29. Romanos capítulo 8 y versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es ese propósito? Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Por qué? ¿Por qué dio ese mandamiento para salvarnos? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En otras palabras, para que Cristo su Hijo sea exaltado, que ante Él se hinquen todos, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2, por supuesto. Muy bien. ¿Por qué? ¿Para qué nos salva Dios? Para que Cristo sea exaltado. Otra cosa la vemos en Efesios 1. Vamos a volver a Efesios 1. Efesios 1. Y una vez más voy a comenzar a leer en el versículo 3. Esta es la admiración, la alabanza, la adoración del apóstol al hablar de estas cosas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Por qué dio ese mandamiento para salvarnos? ¿Por qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para eso. Dios me salva, me convierte, me llama, manda su Espíritu Santo para que a lo último yo deje de pecar y me presente delante de Él perfecto, glorificado. Dios no puede ver el pecado. Imposible que un pecador esté delante de Él. Es por eso entonces que el Espíritu Santo te está cambiando. Por eso obra en tu vida. Estás aprendiendo a dejar lo malo y hacer lo bueno, como dice el salmista. O en otras palabras biológicas aquí, hay una metamorfosis real en cada cristiano. De gusanos, horribles gusanos pecadores, hay una metamorfosis a un hombre, una mujer, que puede estar con Dios. Transformados por su gracia, para su gloria. Y eso es lo último, ¿verdad? La última cosa. ¿Para qué nos salva Dios? Para que Cristo su Hijo sea exaltado, para cambiarnos, transformarnos. A lo último, para la alabanza de la gloria de su gracia. Tres veces, véanla, Efesios capítulo 1 y versículo 6. Efesios 1, 6. ¿Por qué hace todo esto en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, la voluntad de Dios? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 12. Versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y luego termina en el versículo 14. Hablando del Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Capítulo 3 y versículo 10. Todo esto fue... Voy a comenzar a leer en el versículo 8, 3:8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas y riquezas de Cristo, y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas. ¿Para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, como cristiana, como cristianos, podemos tener mucha seguridad de salvación. ¿Por qué? Porque el propósito eterno de Dios se cumplirá. De seguro que Él va a ser alabado por toda la eternidad. Por eso, nos dice el salmista, tú has dado mandamiento para salvarme. Propósito del sermón, y alabemos a Dios por su gran salvación. Si somos salvos, tengamos más seguridad de salvación. Si no somos salvos, que nos arrepintamos y creamos en el Salvador. Oremos a Él. Nosotros creemos, Señor, que tú has dado el mandamiento de salvación por puro amor, amor eterno. Misericordia, bondad, gracia. Te pedimos en este día que sea el día de salvación para nosotros y para nuestros hijos. Los niños en la escuela dominical. Cada uno de nosotros que apreciemos, Señor, tu gran salvación en Cristo. Tanto que has hecho por nosotros. Que te glorifiquemos y descansemos en esa paz que nos da el Evangelio. Que hay paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, que en este día descansemos, reposemos en alma y cuerpo, recordando estas lecciones del Evangelio. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos,